Cristina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Neuquén con mucha gente amiga en el estacionamiento de la Universidad del Comahue. Hemos tomado la precaución de sacar los autos y espero que a última hora no vuelvan de las milongas los tipos con sus autos para estacionarlos y causen una gran mortandad entre los presentes. Vamos a aprovechar el envión para agasajar con nuestro aplauso y nuestros gritos e incluso algún denuesto.
Sí, vamos.
Como señal de disidencia. Un momento que estoy laburando, loco. A Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Ahí. Yo espero que podamos mejorarlo durante la noche. Hay una especie de oscuridad
De
en el público que nos impide saber si realmente están presentes o si son
siluetas.
Un efecto más de los muchos que la iluminación permite. Pero ahora digamos que tenemos entre nosotros al estafetero italiano Jorge Dorio. Adelante.
Buonasera, Vincent e Patrizio. Grazie tante a tutti, grazie mille.
Hemos tenido algunas demoras y seguramente ustedes ya están hartos de esperar allí, de manera que hoy el programa durará
10 minutos.
Pedimos también disculpas a mi amigo Jorge Rearte, que ha estado esperándome varios años a que yo viniera a Neuquén y después no fue atendido.
Bueno,
fue un gran amigo que fue expulsado por los patovicas del pensamiento nacional.
De la universidad y del foro del pensamiento.
Bien, vamos a dar alguna clase de noticias que poco le importarán a ustedes.
No, es importante destacar que mañana estamos en vivo en Buenos Aires.
En Buenos Aires, así que por eso es que dura 10 minutos el programa, porque tenemos que retirarnos inmediatamente.
Todos los viernes estamos en vivo ahí en el auditorio de la radio, en Gorriti 5963, en Buenos Aires.
Sí. Bueno, bien.
Vamos.
Han terminado los prolegómenos. Vamos directamente a la parte conceptual de este programa, a la parte del pensamiento, podemos decir. ¿Para qué hemos sido convocados a este
foro? Por el pensamiento nacional.
Para contribuir con estas cosas que las reflexiones de nuestro filósofo de cabecera.
Le decíamos recién a alguien que nos preguntó, o quizá nos preguntó otra cosa, pero en cualquier caso les decíamos esto que voy a decirles ahora. Ojalá me haya preguntado qué sentía yo en participar de este foro que tiene, digamos, unos propósitos determinados y muy intensos. Entonces, yo le dije que lo que podíamos ofrecer nosotros, más que el pensamiento y más que la destreza artística, era algo a lo que Dubati llama el convivio, y es esta relación entre el humilde artista y el público, que produce en ambas bandas una sensación de visita grata, una sensación que puede escribirse así: me viene a visitar una persona que quiero, o voy a visitar a unas personas que quiero. Esto produce una intensidad parecida a la que nosotros sentimos al participar del Foro de Pensamiento Nacional, o la misma. Dije, no es distinto a lo que nosotros hacemos cuando no estamos dentro de este foro. pero me parece que esa intensidad del encuentro es muy superior a lo que podemos ofrecer como complejidad de nuestro discurso, en discurso artístico, ¿no es cierto? Entonces, es, el aporte a este foro es más el saludo después que termina el programa que el programa mismo. Por eso nos ponen en el marco.
Como siempre.
En el marco, es decir, un cacho afuera. Y me parece que el pensamiento nacional consiste precisamente en eso, en estar un cacho afuera.
Totalmente de acuerdo.
Y finalmente, algo que le decía yo a Ricky Forster, y es que, así como el artista que está en un teatro histórico, poner el Teatro Colón, se hace la ilusión, generalmente la falsa ilusión, de que algo de la historia del teatro se le contagia, así también nosotros creemos que algo de la dignidad de este foro también se nos contagia. Pero me parece que es menos supersticioso creer esto último que creer que cantar en el Colón basta para cantar bien. Señores, vamos a la primera de las cuestiones filosóficas de Patricio Barton.
¿Qué asco me da comer en la cama?
Ah, bueno. Ah, sí. Ah, bueno.
Ese es un buen comienzo. Sí,
para un ensayo.
Sí.
No sé por qué está tan...
Puede ampliarlo a nivel de teoría.
Sí, por supuesto. Sí,
¿qué asco me da comer en la cama? Puede ser incluso una...
sí, casi.
Una exclamación circunstancial. En cambio, comer en la cama es peligroso y contaminante, sí, y puede ocasionar tremendas enfermedades. Ya es casi una teoría.
Empecemos por la posición.
¿De quién?
La posición de quien va a comer en la cama,
claro,
en un ángulo recto.
¿Usted se incorpora un poco cuando va a comer en la cama?
Sí.
¿O permanece tal como estaba?
Depende.
Antes de que le trajeran el sándwich.
No, la deglución humana.
Sí.
Estamos hablando
de el libro, el libro de Balzac. Sí, una serie de libros de Balzac. De Balzac. La deglución humana, yo la leí.
No puede darse, no puede avanzar si usted no está en ángulo recto, por
mentira,
lo menos, como
mentira,
mínimo.
No,
usted, en posición L.
¿Ángulo recto?
Y sí, tiene que estar.
Usted está dejando en estado de total inanición a las personas que están en reposeras.
Claro.
No, ¿y quién come en reposera?
O los que no van a comer en
la mitad del mundo.
O los que no tenemos...
El famoso triclinio de los romanos.
Los romanos, viejo.
El tipo que morfaba de acá.
¿Qué nunca salió
uvas,
de noche?
Las uvas. Cosas que cuelgan puede...
se pueden comer cosas que cuelgan. Sí. Yo siempre, cuando estoy en la cama y me preguntan, ¿el señor que se va a servir?
Sí, porque...
Pozo, cosas que cuelgan.
Para mí dos.
Pero usted nunca salió a la noche, porque el día siguiente de una salida uno no se puede incorporar en la cama, ¿o sí?
Claro.
Bueno, pide ayuda, si no...
No tiene ayuda,
se vale de almohadas.
Además, la cama no es sino uno de los muchísimos lugares y circunstancias en las que comer es totalmente peligroso.
Sí, usted dice por las cosas calientes que uno pudiera...
En la cama, pero hay otras circunstancias que ya elucidaremos, pero... las cosas calientes que se te pueden caer entre las sábanas.
Sí, sí, señor.
Por ejemplo, un huevo frito.
¿Pero qué hace con un huevo frito?
O pedís un huevo frito y se te cae el huevo entre las sábanas.
Ah, es otra película hermosa.
Un huevo ardiendo, o dos,
claro,
entre las piernas.
No,
que se lo llevan de urgencia a la asistencia pública y dice, ¿qué le pasa? Bueno,
ya lo ve.
¿Cómo pasó? Dicen.
Y por lo que le pide al mozo. ¿Sí?
No, pero el tan sobrevaluado y repugnante desayuno en la cama.
Es tentador, sí, pero peligroso. El café con leche hirviendo.
Eso viene de
puede destruir la piel.
Sí, sí, la piel y hasta los huesos.
De un modo permanente. Te llega hasta los huesos, por no decir otra cosa.
Además, si usted se mueve, uno se mueve.
Bueno.
En general.
Bueno, sí.
Uno tiende, el ser humano tiende al movimiento.
Pero no en la cama, digamos, mientras desayuna.
¿Qué festejo?
Sí, está quieto todo el día y justo se ve en la cama cuando está comiéndose dos huevos fritos.
Pero uno se incorpora...
Se incorpora los huevos, perdón.
Se incorpora en la cama y el mínimo movimiento que usted haga... le mueve...
Le mueve, claro, especialmente los líquidos.
La bandeja,
usted,
por ejemplo.
¿Qué hace con la comida que le traen a la cama? ¿La mete en una bandeja?
No, una bandeja.
¿Se la traen en una bandeja? ¿La pone en la mesita de luz, que ya es terrible, porque comer torcido, la digestión misma se verifica de un modo tan sinuoso que no puede sino terminar mal?
Sí, claro.
En la mesa de luz no cabe nada más.
No entra nada. Además, usted tiene que acortar el trayecto del plato a la boca.
Se llaman brazos y sobatón, sí.
A la mínima expresión.
Claro, de modo tal que en vez de traer la cuchara a la boca, suponiendo que usted sea tan desatinado como para hacerse servir una sopa.
Una sopita en la cama.
Pero bueno, con el clásico movimiento de la persona yendo hacia el plato o hacia la cuchara.
A la oriental.
Sí. No tanto, señor. Las dos cosas se van acercando.
Sí. Bueno.
Llámese boca, llámese mano. Sí.
Además de la cama, es un lugar que... Por otra parte, involucra a la persona que a lo mejor está durmiendo con usted.
Sí, sí.
Imagínese...
Que también se mueve.
Que también se mueve y que a lo mejor no desea desayunar todavía.
No desea nada con usted.
No desea nada, como sucede con las personas que han quedado con nosotros en la cama a la mañana. Sí. ¿Qué va a desear?
Desea irse.
Sí. Bueno, esta persona que está mirando hacia el otro lado...
Sí.
Que lo odia usted, naturalmente. Sí, son por las 9 de la mañana y usted está con dos huevos fritos... entre las piernas.
A uno tampoco lo alegra esa presencia mucho, ¿no? Si está, quiere pasar otra cosa.
Esa persona evidentemente conspira y puede producir por su ira, se está volando todo aquí, un accidente tremendo.
Sí,
pero, usted habló recién del movimiento. Comer en movimiento,
cosa
peligrosísima, claro. Especialmente los niños. Sí. Atención, niños.
Sí,
¿qué niño no ha comido, por ejemplo, un pirulín mientras corre?
Eso es casi un suicidio.
La madre le compra un pirulín, pasa con personas grandes.
Asesina.
¿Sí? Yo voy a hacer una referencia. A mí no me gusta ser autorreferencial, y menos en un foro de pensamiento.
Sí. Yo pienso de
por que... ejemplo, sí. Un foro de pensamiento científico, el Big Bang. Hablaré del Big Bang. La primera vez que me hablaron del Big Bang, el Big Bang no es Big Bang.
No, eso es otra.
Eso es Duke Ellington, que como ustedes saben, dio comienzo al universo. Pero no sé de qué le estaba hablando.
Está hablando del
movimiento.
Le voy a contar lo que le pasó a un muchacho que yo conocía. Bueno. Este muchacho iba a la plaza siempre a correr.
Ahora sí hacen running, ya no corre la gente, ahora hacen running.
Y se compró un pirulín.
Pasó
un señor, pirulines. Bien, la clásica escena, no hace falta que yo se la describa con detalles.
No hay mucho más.
De acuerdo.
No hay mucho más.
Y empieza a comérselo y reanuda el trote. Primero en el lugar y después ya tomó confianza.
Y aceleró.
Tropezó con la raíz de un árbol que sobresalía y cayó de bruces.
¡No!
De bruces Willis. Y quienes lo vieron caído en el piso, vieron que algo verde y brilloso le salía de la nuca unos 10 centímetros.
¡Mamá, un unicornio! Gritaban los niños.
Del occipucio, para ser más preciso. Bueno, lo asistieron y comprobaron que se trataba del pirulín que había atravesado completamente la cabeza de este hombre, etcétera. No le quiero contar los otros detalles, como por ejemplo consternación de sus amigos.
Sí, la novia, etcétera, que lo dejó.
¿Para
qué?
¿Para tener un punto más de rating?
No, señor, no digo eso.
Pero sí, le puedo decir que hay que tener cuidado con eso.
Sí, por supuesto, comer en movimiento... estamos tan mal diseñados los seres humanos en ese aspecto.
¿Qué le parece?
Sí, porque usted no puede...
No todos.
Mire que hay mucha gente que se podría ofender.
Hay gente que se está levantando, mire.
Sí, sí. Ahí va el mal diseñado.
¿Qué hace?
Porque una cosa es llevar el alimento en la mano y desplazarse, y otra es... tragar mientras se mueve.
Pero bueno, eso es lo que estamos diciendo. Usted, si no se lo come, el alimento lo puede llevar, incluso puede estar envenenado el alimento. Por ejemplo, llevar alimento, atención,
hay que hacer equilibrio.
Consejo para un envenenador. Llevar en la mano o en un bolsón
Alimentos ponzoñosos.
Claro, cosas envenenadas no producen
nada,
ningún efecto. Resulta cuando te lo comes, mamer.
Sí, pero si usted tiene que hacer equilibrio.
¿Para qué?
Ya no con el plato envenenado. Con un plato de lo que fuere.
¿Por qué razón va a tener que hacer equilibrio? Estamos hablando de movimiento.
Claro.
Si este hombre no es que se compró un pirulín y se presentó en el circo Sarrazani, no.
Si tiene un plato de sopa, el helado que a veces se derrite hacia un lado o hacia el otro, algunas heladerías le ponen un cono, un suplemento plástico.
Ah, sí.
Al cucurucho.
Heladerías que desconfían y hacen bien,
sí, del cliente.
De la destreza del cliente para trasladar helados de un punto a otro.
Yo no le vuelvo si me dan eso. Sí.
Pero en muchas heladerías, y si usted lo permite.
Le llaman, sí, el. El del tonto, dice. Ponele al señor el cucurucho del Gil.
El conito. Pero hay un error muy habitual en los que diseñan estos conitos, que es. Varios talles más grandes que el cucurucho.
Ah, bueno, sería que el cucurucho era más chico.
Más chico no, señor.
El tonto en cuestión tratando. Sin embargo,
el modo encastre.
El cono, por su diseño,
¿sí?
Presenta la posibilidad de que algo más grande al menos comience a entrar en algo más chico.
Sí. Sí, pero como
la historia de la humanidad, Barton, es
como
así.
También es más largo y bastante más ancho,
sí, sí.
Usted lo pone entero y le baila. Entonces
hable
que
tiene
que ir caminando.
Le entra incluso todo, se le va el helado para adentro.
Sí, sí, sí.
Ya no solo el cono, sino todo el copete,
claro.
El helado. Y usted empieza a pasar la lengua de un modo patético.
Se da cuenta que lo está diseñado para
la gula, la gula que lo posee.
Y si usted es muy entusiasta con el.
No hay que ser entusiasta con el helado.
Claro, lo arranca.
El tipo que se come mucho helado.
Sí.
Padece un frío en el paladar que produce en el cerebro una crisis.
¿Qué estallido?
Una crisis,
señor.
Que es muy, muy parecido a morirse, sí. Me imagino.
Un ratito. Una pequeña muerte, perdón.
Incluso tragando saliva caliente, disculpen, para ver si ese frío pasa.
Poniéndose al lado del secador,
bueno,
de manos del baño.
Esa sensación, tragar algo demasiado helado, y mucho la sienten en Alaska. Coman lo que comieron.
No puede ser, señor.
Porque sí. Todo está muy frío.
El trago del esquimal se llama, entre nosotros los médicos, señor.
Pero eso se resuelve sacando aire por la nariz.
¡Oh, qué asqueroso!
Ah, ¿cómo
usted,
es?
Perdón, usted adentro.
Yo, por ejemplo, me como demasiado helado de un bocado.
Sí.
Y siento que empiezo a llorar.
le sube la cabeza.
Ahí, la tapa de los sesos.
Es perforada por algo.
Sí, sí. Siento como como soda.
Sí. Como clavos.
Como el pie dormido, pero arriba. Entonces, ¿qué hago? Mira esa sangre, ponla ahí. ¿Así?
Aunque usted no le parezca,
no.
Porque tiene todo muy frío ahí arriba, adentro del cuerpo tiene aire caliente.
Ah, yo siempre tengo.
Con razón.
Bueno, por cualquier cosa.
No es por cualquier cosa.
Uno nunca sabe.
Esto explica todo.
¿Qué puede pasar?
Bueno, lo larga.
No importa,
no, señor,
si
por favor.
No, señor.
Más vale, mire, como dice el refrán.
Por las narinas.
¿Quiénes son?
Estas dos.
Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a narina?
Las fosas nasales, le dicen también. Y va largando por ahí.
Eso es un buen consejo.
Sí, y ahí va descomprimiendo. Tarda también unos segundos, tarda este procedimiento. Pero de a poco se va a ir calmando.
Otros asuntos. Comer metido en el agua.
Oh,
mortal.
¿Cuántos recuerdos?
No, mortal no,
mortal.
Pero,
usted, por ejemplo, esa canchereada de la pileta.
Sí, la pileta con mesas flotantes.
Pileta, Miami, todo eso.
Sí.
Entonces, hay un bar dentro de la pileta.
La barra.
La barra está dentro de la pileta.
Ahora
sí.
Bien, usted no se da cuenta que la pileta está muy fría. El agua de la pileta está muy fría. O por ahí no es Miami, sino un lugar muy frío. Sí. Y se come ahí por hacer una gracia.
Por hacerse el canchero, por hacerse de listo.
Mozo, que es un pancho.
Sí. Bueno.
Que es lo que se vende ahí en el pancho. El tipo se come el pancho. Por ahí se le cae la salchicha al agua. Se pone.
Antiparras.
Esas antiparras para bucear en busca de la salchicha extraviada.
Sí.
Será esta. Aparece algún comedido, ¿no?
Mozo.
Bueno. ¿Quién la come?
Sí.
Y al rato, el frío del agua empieza a contraerle las paredes del estómago o algo.
Sí, los músculos
y
del
por
abdomen.
Ahí todos están muy tranquilos, sí, oyendo música, y por ahí usted fenece.
Bueno, pero no es
usted
así.
Cae muerto.
Y la gente no se da cuenta,
abandonado por toda su familia, se muere como un perro.
¿Qué tiene que ver la familia,
un perro?
El perro,
sí, y le arruina
muere
la tarde a todo.
Pero no es por eso.
A que todo le arruina la tarde.
Queda flotando, sí.
¿Quién le va a comprar otro pancho?
No, nadie más, nadie más.
Pues la gente no le va a echar la culpa al agua fría, sino...
sino a lo que ingirió el tipo.
Claro, al
pan. Además, bueno, todo romance se desarma.
Esa superstición que tiene uno, que alguien come algo, se muere y ya le echan la culpa al cocinero.
Sí, no, sí. Bueno. Lo importante es que no haya mucha diferencia de temperatura.
Claro.
Si usted
entre
ingiere,
el pancho y qué,
ingiere algún alimento en una pileta que está muy fría,
se
tiene
está
que
comiendo,
ser
sí,
algo frío. Una fruta, cómase.
Ay, no hay fruta, hay pancho nada más.
Bueno, señor.
Además, me la llevo en el bolsillo del Bermuda.
Me pone una banana entre dos panes y va a
claro
ser asqueroso, señor.
¿Usted lleva fruta en los bolsillos de las mallas o traje de baño?
Yo lo vi. No hay lugar, no, señor, no era una fruta.
Siempre hay,
no
lugar, hay lugar. Siempre hay lugar para una fruta sana.
Sí, sí, sí. No hay espacio.
El bolsillo sí de atrás, ¿cómo no, señor?
No, sí, si usted lleva las viandas, cuidado con comer en la playa también, ¿eh?
¿Qué,
cuidado con comer en la playa.
Acabo de morir en la pileta.
Porque,
déjeme algún...
claro,
la
claro
arena que vuela, y aunque no volara
tiene
la arena,
más microbios que el Instituto Pasteur.
Sí, usted come... Nómbreme algo que usted se comería.
Que yo
no
comería.
No
¿tiene que ser algo o alguien?
No, señor, algo que usted pudiera comerse en la playa.
Un
también,
pancho.
Lo mismo.
Bueno, un pancho.
Un pancho.
Bueno,
también.
Muy bien. Usted lo
cuidado
mastica,
porque ahí también se le cae la salchicha.
Y ahí te quiero ey ver.
Y, bueno, y una arena.
Ah, va a parecer una sí milanesa ya el
están
pancho.
Concentrados los gérmenes patógenos,
sí,
codeándose.
Bueno,
ya
sé,
no hay lugar ahí, pero bueno.
No, aunque no se le cayera la salchicha.
Aún así, ¿no?
Aún así, el pancho que de aspecto impoluto.
Ay.
Usted lo empieza a masticar y siente.
Es que usted ya tiene arena en los labios.
La arena que tiene
en
la
los labios. Por ahí usted gritó y le entró arena.
Sí.
Le entró arena por las narinas.
Antes llamadas existen.
Entonces se recomienda no comer tampoco en la playa. Y sobre todo no comer sentado. Si usted come parado.
Ajá, como un vigilante provincia.
Ah, sí. La arena vuela menos ahí arriba.
Pero usted dice no comer. No
come... los lugares donde se suben los bañeros que tienen esos mangrullos?
No,
hay algunos bañeros que tienen como un.
Eso es el
mangrullo
alto.
Alto cuando
sí
es tan alto que cuando llegan al piso el ahogado ya
sí,
fue
bueno,
rescatado por un africano.
Pero lo ven morir.
Sí.
Y en tal caso lo van a rescatar después.
Sí. ¿Puede ir?
Y con respecto, doctor, discúlpeme que le pregunte esto con un poco ansioso. ¿Cuánto tiempo?
Sí.
Y llama a vos también que estás escuchando la radio.
Por
y
favor.
Contesta, que es la consigna de hoy.
Participa.
¿Cuánto tiempo hay que esperar para bañarse en la mar
después de morfar?
Después del morfar.
Perfecto, listo.
Pero, y...
¿Tres horas o cuatro, doctor? Dígame, me dijo mi
seis
madre.
Horas, ¿no es cierto?
Sí, no, no.
Claro
sí,
que sí.
No, no,
seis
digo,
horas.
No, no,
por eso
horas
nadie va a la playa.
Yo soy muy conservador. Con cuatro horas está perfecto.
En la montaña, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para subir a la montaña después de comer?
No, no
nada.
Hay no,
por eso
no hay,
mucha
claro
gente va a la montaña, porque no en tiene que esperar seis horas antes de meterse en la misma.
Claro, no, pero bien, igual si tiene que hacer...
Es la ventaja de la montaña sobre la playa.
No,
señor,
no es eso.
Uno
señor
termina de comer y se mete en la montaña tranquilamente.
Y no pierde tiempo.
Hasta puede comer en la montaña.
Sí, sí, de todos modos se hace...
Comer en la montaña es malo también, ¿no?
Y depende de si usted...
Si está
hace...
bajando o si está subiendo, claro, claro.
No, se hace el esfuerzo.
¿Cómo conviene? ¿Comer bajando
señor
o subiendo? Son muchas preguntas.
¿Quiere que le responda alguna?
Tenemos las vacaciones en cine y no sabemos a
claro,
dónde ir.
No sabemos qué vamos a comer todavía.
Se
vamos a morir
hambre
de hambre.
Se
de
hambre.
Queda muy mal, yo no sé si es peligroso para la salud, pero queda muy mal comer bailando.
Ah, bueno.
Eso le pasa mucho a las señoritas.
Sí.
Que por ahí son demandadas por un caballero que las saca a bailar, el señor, y la mina por ahí se está comiendo un sándwich.
Sí, justo.
O un pancho, ya que está.
Sí, el pancho.
Hoy no los vendedores de panchos nos han...
Sí, auspician este programa, vamos a decirlo así.
Muy bien. Está comiéndose un pancho la mina, puse yo de acá medio. Y un tipo, qué sé yo, la saca a bailar. Sí. ¿Qué le va a decir que no?
Y menos con la boca llena. Claro.
¿Qué le va a dar el pancho que se lo tenga una amiga? ¿Eh? Por ahí el pancho que ella tenía ya se lo había dado una amiga que para que se lo tuviera.
Sí.
Y ahora ya no hay ninguna amiga mostrenca para entregarle el pancho en cuestión.
Y a un desconocido no.
Sale a bailar con el pancho, queda mal.
No, pero mire,
no con el pancho el tipo, es un chiste fácil.
No
haga chiste fácil. Ay, seguro que el tipo se llamaba Pancho. Ja, 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 ja. Qué no, divertido.
Señor, esto es serio. Para la
¿sabe lo que tiene que hacer? Incorporar el pancho coreográficamente.
Ya la vi esa, escúcheme.
Usted vio que hay algunos pasos. El pancho es muy generoso con la coreografía.
Es el mejor. Es lo mejor que pudo estar comiendo, señorita.
Sí, es lo mejor.
Que él tenía para un programa, ¿eh?
Hay movimientos laterales que con pancho son
usted
muy,
puede mostrar
muy vistosos.
El pancho como, no se detenga, Marta. Una amenaza. Incluso lo esconde el pancho.
Claro, y aparece.
Sí, lo saca por todo. Lo saca de nuevo.
Hay pasos efecto pistón.
¿Perdón?
Que no sé técnicamente cómo se llama.
Efecto pistón.
Ah, bien.
El baile del efecto, si no.
Y que el pancho puede ser, le digo, un punto a favor. Y ya
sí,
no en contra.
Sí, creo que sí. Creo que hemos descubierto...
una posibilidad...
Una posibilidad mundana de lucirse.
Sí, y que, lucirse. Y que se va a poner de moda en pocos días cuando lo hagamos
pero
en la tele.
Y hace la gracia, saca la salchicha del pancho.
Claro.
Sí, y se la pone en los bigotes, entre los labios, y la sostiene contra la nariz.
No te pases de listo.
Si tiene una gran confianza con el tipo, y si la música es un poco romántica, pueden hacer como La Dama y el Vagabundo.
Sí. Uno de cada punta.
Uno de cada punta de la salchicha, usted con su pareja... Y mirando provocativamente al resto.
Sí,
claro.
Así, hasta llegar al punto medio.
Que no es otro que
el mencionado chacinado. Sí.
Y lo va incorporando de ese modo. Muy bien, eso.
Sí, sí. Guarda con la mostaza, pero bueno.
Bueno, veo que no todo hace mal.
No, tiene razón.
Sí, además, discúlpeme, pero ya que es el foro del pensamiento, tengo una teoría. Yo que me hice una teoría.
¿Usted, como Jules, que cree que una teoría.
Este es cualquier pavada. Claro.
No sea malo.
No, si a mí me...
Yo soy el amigo de Jules, no usted.
No, yo soy amigo
de Jules. O sea, yo puedo hablar mal de Jules, de Rolón y de Coco Silly porque soy amigo.
Esta teoría
pero
me la enseñó
no,
Jules.
Señor.
¿Cómo que no? Esta teoría me la enseñó Gaby a mí.
Ah,
me
bueno.
Dijo el otro día en un programa que hace Bailando por un Dueño. Bueno, y resulta que...
¿Por un dueño?
Sí, creo que era así. Eso ya lo teníamos, amigo. Usted está en el planeta La Tierra, señor, que está en movimiento. Usted siempre come en movimiento.
Ah, sí,
y además,
pero
tiene razón.
No,
sí, señor. Y además, cuando viaja en tren, por suponer,
claro,
a Neuquén, viaja en tren.
¿Por qué razón cuando uno tira una piedra desde el mástil de un barco, cae en un lugar donde el barco ya pasó?
¿Quién le dijo eso?
No es así.
No, señor, no es así.
¿Por qué razón si uno salta en un tren, se revienta contra la puerta del vagón?
Vamos a probar.
Bueno,
claro.
Por todo esto que acabo de decir.
No, es que no funciona así y tampoco, ¿no? Y no llegó a decir nada tampoco.
Escúcheme, usted va en un avión, nunca comió en un avión, yo lo he visto, no sé qué vivo ahora.
Sí, el avión, bueno, hay lugares del transporte público donde se mueve el transporte.
Y sí, si no, no sería transporte, sí,
sí,
no
sería un departamento.
Transporte,
imagínese un transporte inmóvil.
Claro. Domicilio.
Donde se mueve el habitáculo, señor, el adentro del... Sí, transporte público, ya le vienen con los agujeros para encastrar la
cosa.
¿A qué se refiere?
¿Otra vez Pancho?
Tiene una bandeja. ¿Para qué piensa que es ese agujero que usted ve?
Porque el principio de inercia no existe, sino claro. ¿Para qué el agujero? O sea, si el movimiento del vaso ya estuviera, como dice Galileo, compuesto por el movimiento del continente, del avión en este caso, no habría necesidad de hacer el agujero.
Claro.
Usted hace el agujero porque cree en el principio de inercia, pero poco, no mucho.
Hasta por ahí nomás.
Para asegurarse de lo que podrían decir los aristotélicos, usted le hace un rico agujero, que es un agujero aristotélico.
Sí, sí, muy bien.
Un agujero que, en el fondo, cree que las cosas de más peso caen más rápido.
Sí, señor.
Bueno, para eso está no solo el agujero para el vaso,
Hay otro.
Un cuadrado en donde encaja la bandeja de comida que le traigan.
Nunca
en el
vi ese agujero cuadrado.
De que le dieran de comida.
Eso es un jardín de infantes para los pibes.
Sí,
dice,
claro.
Sí, te viene todo así.
Cuando usted mete todo, ya se vuelve inteligente automáticamente.
Y dijo, cuatro añitos y
también. Hay que hacer encajar la galleta rectangular en el rectángulo.
¿Están comiendo en este momento?
Sí, no sé, yo escucho el ruido de mandíbulas.
Me decía mi abuela que me mentía cada vez que hablaba.
Las abuelas son eso.
Hablar, sí. Y mentir eran una misma cosa para mi abuela. Me decía que si uno leía mientras comía, algo se perturbaba. O la inteligencia que uno usaba para comer,
sí.
O el aparato digestivo que uno utilizaba para leer.
Y la verdad.
¿Será cierto esto?
A mí me lo decían también, a usted también le decían eso.
Es cierto.
Es una conspiración de la
vieja. Lo mismo que es importante mirar lo que uno come.
¿Por qué?
Y no comer...
lo que uno mira. No.
No. No comer a ciegas.
Eso es una cosa de mínimo cuidado, que uno va a mirar lo que uno...
Claro, así nos va después.
¿Quiere que leamos mensajes que los oyentes han... escrito sobre este
sobre
mismo tema
consigna.
O hay que confesarlo en general sobre otros.
Y diremos, sí, que para el público que está aquí presente hay unas cajas que no sé si llegan a divisar o alcanzar, a donde pueden depositar
todo el mundo, cualquiera que pegue un salto de 4 metros
puede verlas fácilmente.
¿Qué dice?
Ya lo dimos. ¿Qué dieron? Ya colaboramos.
¿Ya metieron? ¿Ya colaboraron?
¿Pusieron?
¿Con un dinero?
Esa voluntad, por favor.
Esa voluntad tampoco no va a poner...
Yo no me llamo 100 pesos,
no,
¿sí?
30.
Me llamo como quieras. O algún alimento perecedero, incluso. Fito Correa.
Sí, hay gente que vino con reposeras allá. Son
están comiendo, son están cenando.
Son para demostrarle a usted que se puede comer en una reposera.
Está bien. Fito Correa dice, les deseo una buena función en Neuquén. Si ven que no llego, empiecen igual. Mi 13B no está para que lo acelere demasiado. Gracias y éxitos.
Luciano Matarazzo jura que el jueves 27, o sea, en el día que está terminando, o quizás ya terminó, cumplió 24 años. Me gustaría mucho, dice, recibir los 24 con un saludo de ustedes. Bueno, eso es lo que estamos haciendo.
Sí, señor.
Pero lamentablemente no está aquí.
Y bueno, qué feo, ¿no?
Ponerle en Catamarca.
Claro. ¿No? Claro. Mire que comentario de Facundo Rosati dice, les conseguimos un día sin viento en Neuquén, ja, 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 cosa más rara que alfajor de pollo en primavera patagónica, pero claro, por la duda nunca está de más una doctrina en el bolsillo.
Bueno.
Mira, aquí me gusta leer los mensajes que me dan la razón. Graciela Ballarini.
Es un seudónimo suyo.
¿Qué tal, Graciela?
Dice, señores, acá en Mendoza las viejas se bajan del colectivo por adelante y le piden al chofer... Así, en la próxima parada, entre comillas, como dije yo el otro día.
Usted no dijo en la próxima parada.
No.
Te dijo parada.
Parada. Bueno, lo mismo.
Una parada, cosa es en la próxima parada y otra es parada.
Pero mire, haga la
como
prueba,
lo sabe cualquiera. Bien. Melina Villegas dice que le ha gustado la charla que hicimos ayer, creo, acerca de las cortesanas de la India. Anteayer, en realidad.
Uh-huh. Bien. ¿Qué más? Rosana Cordone dice, hola muchachos. Sí, sí. Afirma como continuando una conversación, confirmo que se los escucha desde París, a veces en directo, medio entredormida, por lo cual les pediré que de tanto en tanto eleven la voz, porque es ahí cuando me duermo y me pierdo alguna frase importante.
Bueno,
si no sucede también que enganche el programa hacia el final, escucha por la música, bueno, y sigue hablando.
Mirá qué pregunta antigua, dice Roque José, ¿qué opinan Vengadores de la idea que postula el fin de las ideologías? Fue ya antes de los 90.
Sí, sí, antes ya estábamos en contra de esa época.
En los 90 se actualizó y... En realidad, el fin de las ideologías es una ideología.
En sí misma,
la peor de todas.
Sí, totalmente. Fukuyama, además, ha recibido nuestro denuesto casi antes de estrenar su película.
El consenso de Washington, eso es el fin.
Sí, claro, es eso.
Ya voy, che.
¿Qué? Sí, terminé de comer. Aureliano Buendía dice, todos decimos parada, Dolina. No, señor.
No te digo.
Mira cómo Aureliano Buendía.
No, esos son tipos de que inventa usted.
Ingenioso. Mira, ¿qué escribió Martín Fierro también? De Bahía Blanca. Barton tenía razón, uno elige dónde frenar porque las paradas son preestablecidas.
Dante Monzón, hace un tiempo usted nombró a un escritor que sentía desprecio por las personas cuyos cabellos eran de color rojo. No desprecio, odio.
Oy.
Era Gilbert Chesterton.
Sí, señor.
Gilbert no sentía nada, probablemente, pero era una manera que él tenía de presentar personajes. Cada vez que presentaba un pelirrojo, el tipo era malísimo.
Sí, los que sí tenían una idea despectiva de los pelirrojos eran los romanos, y los llevaban al circo, traídos de las Islas Británicas, para distinguirlos de los...
nosotros, por ejemplo, los tracios y otra gente así. Bueno, claro. Alicia Luján Yoko dice, ya que están en la Patagonia, vengan a visitarnos a Comodoro Rivadavia. Ya vamos. Claro.
Ahí vamos. César Distante.
¿Qué hace? Otro más.
Dice otro, sí. ¿Cuándo van a venir por Malargüe? Esto está más cerca.
Ah, sí, sí.
Me dijo Mariano Sauma del Hotel Turismo que los espera con un par de chivitos regados con unos buenos tintos.
¿Regado? ¿Cómo va a regar un chivito? No es ignorante. Claro.
Bueno, sí. Yo no tengo más mensajes.
Tampoco yo.
Y... Ah, él lo tiene todo él.
Sí. Sebastián Andrés dice, salud maestro, me alegran las noches. Bueno, Daniel Gustavo pero... Brites. Y así, son todos, dice, nadie, están Chaco.
Nadie ha dicho una sola palabra sobre los peligros de comer en movimiento, con demasiado frío.
En la cama,
en un avión.
No, señor, son mensajes que...
A 1000 kilómetros por hora, 800 kilómetros por hora... No te puede hacer bien nada que comer.
Y a 10.000 metros de altura no te puede bajar nunca.
Debería prohibirse. ¿Cómo te baja la comida?
Nunca. Ya está.
Debería prohibirse dar comida en los aviones.
Y lo están haciendo de a poco.
No permitir viajar en avión a alguien que haya comido recién.
Pero claro.
Tiene que esperar lo mismo que para meterse al agua. En el mar.
No,
seis
señor.
Horas.
No, tampoco seis horas.
Te pregunta la tipa que está ahí en la cosa y dice, ¿cuánto hace que comió el señor? Acabo de mandarme un oso buco en el bar de coso. Va a tener que tomar el avión de la noche. Sí.
Reprogramamos.
Claro, reprogramamos su digestión.
Sí, muy bien, ahí está.
¿Y lo te puede hacer bien?
Sí, señor, es no pasa nada. Es igual que comer adentro del avión que no hay problema.
Y afuera no va a ser difícil, sí.
No hay problema.
Y la persona... Por ejemplo, ¿usted nunca vio Ladrón sin Destino?
Ah,
sí.
Ladrón sin Destino solía robar el Museo Topkapi de la siguiente manera. Entraba por un agujero que había en el ápice del domo.
Subía por la pared, domo, sí, sí, sí.
Y entonces se colgaba cabeza abajo.
Claro, como murciélago.
Cabeza abajo, le iban bajando de a poco y entraba y se robaba un rubí que había en el centro de la habitación, protegido por los cuatro costados. Pero no por arriba.
¡Ah, tontos!
Bien. El problema era que no podía comer inmediatamente antes.
Dos días antes.
Tenía que esperar dos días antes.
Sí.
Imagínate.
No, ese. ¿De dónde sacó eso que no podía comer?
Es algo que no aparece en el argumento, pero es decisivo.
Pero no es decisivo ni aparece.
En esas películas que son todas iguales, dos cosas. La primera, un bolsillo al revés del pantalón.
Claro. Sí. Se te caen las monedas.
Se cuelga con un pantalón común, se le empiezan a caer las monedas, que es espantoso para un tipo que está robando un museo.
Sí, le suena todo. Sí.
Lo peor que le puede pasar es que caigan monedas.
El llavero,
por 50 centavos. Bueno, el bolsillo al revés.
Bien, ya está.
Eso es lo primero. Sí. Pero lo segundo, en esa película tiene que haber un diálogo.
Donde el jefe le diga.
¿Has comido recién yo?
Bueno, tú no me dijiste nada en contrario.
Maldición. Tendremos que posponerlo hasta mañana.
Oh, verb.
No ocurre eso en ninguna película.
Pero porque no tienen un asesor.
Un asesor médico. De robo, claro. Médico de ladrocinio.
Médico de digestiones.
A mí entonces, me parece que...
Vos lo ves, yo me acuerdo cuando vi la película, le dije a mi novia, la que entonces era mi novia, hasta ese mismo momento. Le dije, incluso se lo dije en voz alta para que todos
en el
cine participaran de mi agudeza.
Sí, sí.
Digo, ¿cómo? Si recién fueron a comer.
Vas a ver cómo larga la
charla. Claro,
los chances, sí.
Discúlpeme. Bien. Sí.
Bueno. No.
Y mi novia se levantó y se fue con...
con Robert Wagner.
Mire, no sé si se hace bien o mal comer mientras se hace radio. Esto no...
Está rigurosamente prohibido en todas las emisoras de Buenos Aires.
Está prohibido.
Sí, por la ley de medios incluso.
Sí, señor.
Eso fue una sugerencia de Ricky Forster. Sí, sí, sí. Que nadie coma en la radio. Sí.
Nunca más van a comer en la radio, como hacían.
Bueno, entonces creo que es momento de hacer una pausa.
Y mientras, en el transcurso de esa pausa, comeremos este pancho.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Su vida se confunde con la propia vida de River Plate. Alfredo Davidge.
Esto es una decisión política nacional. El dirigente puede hacer la denuncia, evitar algunos errores que siempre se cometen. Los mismos señores que actúan en esta área futbolística están también en todos los terrenos de la política nacional. Un barra brava, que lo conocemos todos. O sea que esta es una lucha general que la debemos encarar para que no pase, como dijo Donofrio hoy, que denunciamos nosotros, entran por una puerta y salen por la otra.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Año 1999. Cuatro chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Neuquén, aquí al aire libre.
Sí, señor.
En el estacionamiento. Sí, pueden aplaudir para que se note que están ahí.
Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos efectos especiales, Miguel Lince.
Es el estacionamiento de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos en la Facultad de Humanidades.
Y debemos decir que organiza este foro por una nueva independencia, capítulo Patagonia Norte, la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación, cuyo titular es nuestro amigo Ricardo Foster. Pueden aplaudir también, aunque sea un poco. Ahí está. De compromiso nomás.
Sí, hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente. Recién me asomé al borde, poniendo en riesgo
su vida,
mi propia integridad. Sí, sí. Y miré que atrás de aquellos árboles hay más gente.
Sí.
Sí. Ahí está. Sí,
vamos a hacer la siguiente experiencia.
A ver,
vamos.
A ver.
Este es nuestro espacio demagógico. Vamos a gritar primero los que están aquí delante y luego los que están entre los yugos.
Sí, atrás. Que hay, cuidado que hay gente en los autos, porque esto es un estacionamiento.
Sí, sí.
Se quedaron que toquen la bocina después, cuando les toque a ellos.
Bien.
Sí.
Entonces pueden, los que están entre los yugos pueden tocar la bocina, gritar.
O incluso, sí.
Entonces, primero, grito de los legales, los que están aquí
adelante. Acá están adentro.
Eso son los que están encuadrados. Sí. Ahora los que están entre los yuyos, ya.
Hay más en los yuyos.
Sí.
El pensamiento nacional.
Sí. Ah, temblorosa la voz del fondo. Bueno,
señores, hablaremos esta noche de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria. María Luisa de Austria es la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. la que vino después de Josefina, sí, cuando ya Napoleón era emperador y repudió de arriba abajo a Josefina porque no le daba descendencia. No le daba, entonces, para buscar un hijo, se casó tan luego con la hija de sus peores enemigos, Habsburgo.
Los Habsburgos.
Muy bien. Era una muchacha bastante aficionada a los placeres, como cualquiera de nosotros. Y este episodio que contaremos tuvo lugar tiempo después del fin de su relación con Napoleón, incluso cuando el emperador ya había muerto. Uh-huh. Lo que contaremos ocurrió incluso después de la muerte del segundo esposo, María Luisa, el general austríaco Neipperg. Uh-huh. Bien, hablemos del tercer matrimonio de María Luisa. El obispo, el señor de Von Bels, tenía tres hijos. Se explica porque el obispo no había recibido las órdenes sagradas hasta los 65 años, después que murió su mujer. Entonces, se hizo ordenar. Ordenar, sí, creí que decía ordenar, hubiera sido espantoso.
También, pero bueno.
Antes de ser obispo, había sido oficial de mosqueteros y había sido embajador de Francia en varios lugares. Uno de sus hijos, que había emigrado a Austria, era lugarteniente del ejército austríaco, se llamaba Carlos de Von Bels. Cuando María Luisa enviudó del general Neipperg, viajó a Parma y allí se convirtió en la duquesa de Parma, bla, bla, bla. Fenómeno. El canciller Metternich envió a Carlos de Von Bels a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa y como duquesa de Parma, María Luisa recibió en una fiesta a distintos jefes. Cuando lo vio a Carlitos de Von Bels, se enamoró inmediatamente y le escribió a una amiga confesándole que había visto a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. Muchas mujeres no pueden estar sin escribirle a una amiga para contarle que han visto a un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban.
Claro, una y otra vez.
Casi todas las cartas, al menos eso me parece a mí, a eso les parece a los hombres. Los hombres creen que las mujeres se pasan escribiendo cartas a sus amigas en las que les dicen que han visto un hombre que tenía todo lo que ellas deseaban, y aún más creen los hombres, creen ser ese hombre. Bueno, es mucho creer.
Sí, vamos, muchachos.
Un hombre es una persona que cree demasiadas cosas.
Sí,
María Luisa decidió seducir al soldado y llevarlo cuanto antes a su aposento con el propósito de alborotar frazadas. Bueno, y empezó a dar a cada rato fiestas y recepciones y lo invitaba al tipo. Desde el momento en que llegaba Carlos, ella lo miraba insistentemente. Y cuando las miradas se cruzaban, ella sonreía. Y Carlos supo que algo estaba sucediendo, especialmente cuando en una oportunidad fue el único invitado a una recepción. Además, ella lo recibió con un vestido que al parecer no dejaba nada librado a la imaginación. Esa noche se hicieron amantes y desde allí Charles de Von Bels la visitó todas las noches, una tras de otra. Finalmente, el 17 de febrero de 1834, se casaron secretamente. Secretamente, no el uno para el otro.
No,
ellos,
claro,
ellos lo sabían, pero el resto no. Charles de Von Bels, esto es interesante, doctor, se quejó muy pronto de la lujuria de su esposa. Le escribió a un amigo. Tengo la carta.
Tenemos la carta.
Sí. ¿A dónde? Aquí está. Conserva la carta y la tenemos.
Está bastante bien.
Le escribió Charles de Von Bels a un amigo, dice. Sí. Cada noche creo que debo honrar a varias mujeres, a la viuda de Napoleón, a la viuda de Neipperg, a la hija del emperador, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses, a la duquesa de Parma y por último a mi esposa. Esto es demasiado para un hombre. Luego de un tiempo, Charles no tardó en parecerle a María Luisa decididamente insuficiente. Entonces el desesperado pensó que existía la posibilidad de que ella buscara satisfacción en otro sitio. Entonces inventó un medio para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció que un viaje a Ischl, en Austria, le vendría bien. En aquel lugar había algo así como unas aguas termales, que decía que, se decía, ¿no?, que propendían a la serenidad de quien se enjuagaba allí. Vos te enjuagabas allí y amainabas en tu lujuria. Entonces la mandó. Y le dijo también que bebiera abundante leche de cabra, que era un poderoso sedante de los ardores deshonestos. Señora, si usted tiene ardores deshonestos, mándese un buen litro de leche de cabra y chau.
Chau, ¿qué?
Acabo de saludar a mi amigo Jorge Rearte, que harto de mí se fue.
Los hombres creen en cualquier cosa, efectivamente. Sí.
Además, Charles pensaba que alejarla de Parma la tranquilizaría y quizás le daría por extrañarlo.
Ay, qué
lindo. Hombres siempre también creen que cuando una mujer toma una distancia geográfica con ellos,
extraña.
Automáticamente lo extraña.
Ay, Dios.
Bueno, es mucho creer.
Sí.
Otro asunto que Charles pensaba es que ella a lo mejor corría peligro porque estaban los carbonarios en Parma, ¿no? Uh-huh. Aquellos que querían la unificación italiana, los italiani uniti. Y querían también, desde luego, principalmente la expulsión de los austríacos. Por ello, entonces, Carlos le dijo a Luisa que iba a montar una guardia permanente en las puertas de su habitación.
Anda.
Carlos recomendó entonces a los hombres que iban a vigilar la virtud de su mujer que no dejaran entrar a ninguno a la habitación de María Luisa so pena de ir a prisión ellos.
Sí, claro.
Bueno, unos días después María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y se las tomó a Austria. Por la noche hizo un alto en una posada y, siguiendo las órdenes recibidas, un guardia se instaló en la tapuera. Allá por la medianoche, cuando el guardia dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. Y vio en la puerta a María Luisa en camisón, con un dedo en la boca y haciendo señales con el otro dedo de que entrase.
Qué sofisticada.
Sí,
en no crean.
El muchacho dudó un momento y entró.
Sí.
Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaba en el fondo del corredor. El segundo guardia también fue invitado por María Luisa. Y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían encargarse del cuidado de la duquesa de Parma entraron en la habitación sucesivamente.
Bueno, César.
La noche siguiente, luego de haber llegado a Islu, sucedió lo mismo. Y en cada una de las noches, cada muchacho tuvo su tarea específica asignada. Incluso se les proporcionó a cada uno un sobrenombre. El morochito. Etcétera.
El primero, el segundo, el tercero.
La estadía fue un verdadero placer para María Luisa. Su jornada estaba admirablemente programada y luego de aquellas noches se daba una enjuagada por las aguas milagrosas. Por la tarde descansaba un poquito, daba un paseo, escuchaba música y a la noche se tomaba un tazón de leche de cabra sabiendo que no le iba a hacer ningún efecto. Tiempo más tarde volvió. Cuando Charles vio volver a María Luisa tranquila y sosegada, pensó que había tenido razón en enviarla a esas aguas. Y más tranquilo también él salió a un lugar donde proyectaba crear un balneario o algo así. Se fue él de viaje y la dejó sola María Luisa. Otra vez sola, ella pensó cómo ocupar sus ratos libres. Anduvo con un tal Gilles Lecon, un tenor que la sedujo con su canto, naturalmente. Y el tenor le escribió a un amigo. Tengo la carta.
También.
En este momento sucedo a Napoleón.
Anda.
Durante toda la ausencia de Charles, Gilles Lecon, pasó todos los días en el Palacio de Parma. Tiempo después, Lecon se aburrió de María Luisa. Ajá. Y volvió a París. Por aquellos tiempos, los soldados de la Guardia Ducal se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los eligieran como custodios de aquella mujer tan voluptuosa. Era un destino extraordinario. Pero pasó el tiempo. Los soldados fueron amainando en su atracción. Algunos ya empezaban a decir que María Luisa estaba un poco marchita. Y aquellas aventuras, las que tuvo con los guardias y con el tenor, fueron las últimas de María Luisa. Carlos le daba poca bolilla, se dedicaba a sus negocios, y deprimida, sin amor, la ex emperatriz murió el 18 de diciembre.
Es ella.
Sí, sí.
Acabo de convertirme al budismo. Le explico a los oyentes que el espíritu de María Luisa, sí, de Austria, me arrebató de las manos el papel que yo estaba leyendo, con lo cual todos nosotros, muchos escépticos desde luego,
sí, metiéndose un dedo en la boca, les
nos hemos convertido en creyentes.
Sí, señor.
Murió en 1847 a los 56 años. Sí. Es una historia graciosa, parece alegre así formulada, pero cuando es la última historia, cuando a eso sobreviene el aburrimiento de los amantes, la historia toma un carácter triste que no tenía. Atención, oh amigos, que andamos por ahí de aventuras, hasta la aventura más divertida se torna melancólica si resulta que es la última.
Ciertamente, si tiene ese carácter crepuscular, Alejandro. Estaba pensando curiosamente que en el año en que deja este mundo María Luisa, en estas tierras, en estos pagos, estamos protagonizando nada menos que la gesta de obligado, ¿no?
Así es, en el bloqueo
anglo-francés frente a esos imperios que habían suplantado al del marido de María Luisa. María Luisa no es una mujer que le caiga bien de todo a este programa. Fíjese una cosa, en principio. Diríamos que oscila entre el modernismo y el romanticismo como una parodia de ambos, ¿no? Porque por un lado celebra la belleza masculina, y la celebra de un modo frívolo, si se quiere, ¿no? Y por otro lado celebra la fuerza de la naturaleza, como los románticos, y finalmente no termina siendo ninguna de las dos cosas, no. Porque se parece mucho más a un libertino, a un hombre, a un varón que a lo único que quiere es acumular las proezas en términos de número de las mujeres.
Y ya se sabe lo que pensamos aquí de los varones.
De los varones, exactamente. Son gente que quiere después pensaba también en esta especie de extraño marido de corolario de una vida. Ella estuvo casada con nuestro amigo Napoleón Bonaparte, con el emperador,
con Naipes,
que también era un hombre de honor. Y que este hombre, después de haber sido fatigado por el fervor amoroso, y no me importa si era una ninfómana, tenía derecho, era la emperatriz de Austria, después de todo, digo, la esposa de Napoleón, que el tipo dijese, ay, vengo de estar con la esposa de Napoleón, la viuda de Naipes, eso demuestra la bajeza del tipo.
Sí, señor.
Sí, andar contándoselo a sus amigos.
Sí, ya me puso de mal humor.
Sí, usted. Y creer que con un litro de leche de cabra, etc.
Sí, claro.
Y en las termas, ¿por qué no vas a merendar a Copagüe?
Sí, tipo de un hombre. De un hombre en el peor sentido.
El peor sentido.
Sí, un hombre de la televisión.
Bueno, usted lo discute.
Digo, de esos que aparecen por televisión, hablándose. A fulana nunca le dije nada, no le prometí yo, hombre.
Por favor.
Mire si uno va a salir por televisión diciendo lo que le dijo a su novia, o lo peor, lo que su novia le dijo a usted.
No le van a dar un puesto a usted.
Yo no salgo porque a mí me dicen cosas horribles. El día que alguna me diga una cosa linda, me voy directamente, ¿cómo se llama? Insaciable.
Intratable.
Ah, bueno, ¿no? Uno de esos.
Insufrible. Bueno, no importa cómo se llame. Digo que, de todos modos, la vida de esta mujer, ya una señora que había vivido mucho, empieza a parecerse a la canción esa del elefante. Como veían que resistía, fueron a buscar un camarada. Y esto no puede ser, en una princesa como ella, algo para festejar. Por otra parte, hay otra cosa que me molesta en la historia, y es que se ve a una mujer como María Luisa de Austria
diciendo que en algún momento empezó a marchitarse. Quiero decir, en principio, a esos soldados habría que fusilarlos a todos, por falta de lealtad. Y después, de una mujer, sobre todo si tenía esta especie de deseo desenfrenado, tampoco hay que decir esas cosas, porque marchista y todo, a uno podía lograrle un ascenso, por ejemplo. O me va a decir que los otros se acostaron con ella por amor.
No se ponga tan mal, Jorge. Por eso parece que habla de envidia.
Sí, justamente, le cayó mal.
Nada me gustaría más que hubiese una mujer con tanto poder y tanta historia que despertase su amor directamente cuando escuchase apenas el resonar, un eco de un taquito militar.
Y Taquito Militar es una milonga que compuso Mariano Mores, justamente inspirado por el ruido de los tacos en los pasillos de aquellos cinco reclutones.
Uno atrás de otro.
Que hacían, esperaban su turno para disfrutar a María Luisa. Quizá no lo ha dicho con suficiente claridad Mariano Mores. No tiene letra, en general no tiene letra Taquito Militar. Cuando la tiene... es una letra tardía y que habla de otras cosas. Sí. Me dirán ustedes, entonces, ¿cuál es el indicio que yo encuentro de que esta milonga ha sido compuesta pensando en María Luisa de Austria? La conexión, en la que yo no creía hasta que el espíritu de la mencionada mujer me arrebató el papel de las manos. Escuchamos Taquito Militar por Mariano Mores.
Era Mariano Mores en La Venganza Será Terrible. Taquito Militar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:07, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 80%. Los subtes funcionarán hoy normalmente. El paro se levantó luego de negociaciones de último momento que dejaron abierto una mesa de diálogo. Los metrodelegados mantendrán una nueva audiencia el próximo miércoles a las 9 con representantes de la empresa Metrovías en la cartera laboral porteña. El Senado retoma hoy su actividad con las reuniones de distintas comisiones. A las 13 se discutirá el reemplazo del titular de la Comisión de Acuerdos que está de licencia por enfermedad. A las 15, un plenario de Infraestructura, Trabajo y Presupuesto y Hacienda debatirá el proyecto que regula como servicio público a los servicios de navegación aérea. Y a las 17, Asuntos Constitucionales definirá hacia adelanta para el 1 de agosto del 2015 la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ARBA planea implementar el juicio a los deudores de pequeños montos. La Agencia de Recaudación de la provincia prevé cuadriplicar el número de procesos con la implementación del juicio tributario electrónico. De esta manera pasarían de los 30.000 previstos para este año a unos 120.000 en el 2015. La definición del torneo Transición será el 14 de diciembre. La AFA confirmó que Racing Godoy Cruz y River Quilmes jugarán ese día a la misma hora. Se debe a que River, que aún tiene posibilidades de ganar el torneo, debe disputar las dos finales de la Copa Sudamericana este miércoles y el próximo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Comienzo de espacio publicitario.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se juega la final. River viaja a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional. Y lo vas a vivir, y lo vas a vivir mañana, desde las 19, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassini. River, Atlético Nacional de Medellín. Mañana desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, te contamos cómo bajar sanamente 5 kilos en un mes. Wall 30, la revolucionaria dieta que está de moda. Juliana Gatas, la cantante de Miranda, nos cuenta cómo hace para ser una estrella pop y madre a la vez. Además, te presentamos el fenómeno e-commerce, las claves del boom de la temporada y tips para salir de shopping online. Ya salió Para Ti.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, Jorge Rial al desnudo. Uno de los periodistas más influyentes del país revela toda su intimidad, su vida y sus amores en su nueva autobiografía. ¿Qué famosos aparecen en su libro? ¿Quiénes temen estar en sus páginas? Un material explosivo. Hola y chao. Cintia Fernández dejó a De Federico por infiel el mismo día que nació su hija. Nunca visto. Además, Nicolás Cabré le pelea a la calvicie. China Suárez, ¿qué dice del embarazo? Y toda la farándula está en Paparazzi.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Año 1999. Cuatro chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Neuquén, señores.
Sí, señor.
Al aire libre. En el estacionamiento de la Universidad del Comahue, en la Facultad de Humanidades. Hay mucha gente ahí, hay muchos mensajes. Por ejemplo, el que va a decir Dorio ahora.
Yo digo, le recuerdo que este foro está organizado por este foro por la Nueva Independencia, capítulo Patagonia Norte, lo organiza la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación, el compañero Ricardo Foster, caramba.
Bueno, bueno, aquí nos saludan personas como Luciana y Silvia. ¿Dónde están Luciana y Silvia? Que dicen...
Córranse, che. Sí. Córranse, loco.
Que dicen que nos mandas besos. Muchas gracias.
Bueno, mire,
Luciana y Silvia.
Tengo un mensaje que dice, maestro, dos chicas de 20 y tantos, que supongo que serán años, ¿no? Porque lo esperan en el campito de la universidad. Postdata, lo escuchamos desde los 12 y 15 años, efectivamente.
Negro querido, más de 20 años esperando concretar lo nuestro. ¿Será hoy la noche?
María Luisa.
Hola, Vengadores. Un saludo para mis hermanos Ansi y Catalina, que están escuchando en Santa Fe. Dice esto, Leco de Entre Ríos, pero que está en Neuquén, es todo así.
Ah, qué federal, ¿no? Sí. Hola, Alejandro. Soy Ivana. No yo, ¿no? Dice el mensaje este. Y esta vez no solo quiero reclamar tu amor, sino invitarte a estudiar química conmigo, ya que viniste a nuestra universidad. Bueno, saludos a mis compañeros que tuvieron que aguantarme.
¿Quién me invita a estudiar química?
Ivana.
Hola, Ivana. ¿Dónde estás, Ivana?
Ivana,
ay, yo sería capaz por usted de aprenderme al derecho y al revés los 92 elementos de Mendeleev, incluidos los que todavía no están inventados.
Atajate ese curchatorio.
Los que predijo el finado Mendeleev.
Bueno, Ivana después le hizo unas cosas tremendas, todo el día emocionada porque
era Daniel Mendeleev. Sí, ¿no? Sí.
Hoy hasta lograron que se me mate. Bueno, Ivana, también vos. Te admiro muchísimo y qué sé yo, bueno.
Saludos a la manada loca, donde informáticos, matemáticos, doctores, historiadores y economistas pueden convivir. Viva la vida, viva Boca Juniors. Dice, buena estadía en Neuquén.
No te burles.
Dice
vos,
Gladys.
No se burle, señor.
Sí, no, o sea, un saludo para Jaureche Corriente Estudiantil.
Ah, mira, hay varios, ¿eh?
Muchachos, si se puede tener, a ver, si se puede tener sexo parado, ¿por qué no se va a poder comer asustado, acostado? Dice la Heavy. No pregunto dónde está. Un saludo para sus fans, Claudia y Walter, que lo están escuchando por la radio. Dicen Karen y Nelson. Karen y Nelson, le piden saludos para Claudia y Walter. Es un pire.
Héctor Lembeye y señora festejan los 66 años de él, calculo yo. Y han venido aquí, pero supongo que ya se habrán ido, ¿no?
No, acá estamos,
¿viste?
¿Qué
te dije?
Vístanse, carajo.
Vos le decís algo y enseguida grita. Sí. Es así.
Soy Patricia, mi mamá, mi lady. Patricia. Te escucha sin falta todos los días por la radio. Se divierte muchísimo. Habla de la madre, ella se aburre.
Ah, sí.
Tremendamente.
Lo que es mi ya madre sé. Se ríe. Sí, ella sí. Se ríe como diciendo una persona que no
sí,
está
que
de todo bien.
Claro, usted es su caballo.
Escucha, ustedes se ríe.
Pobre
no
mi madre,
como yo.
Que está ida. Desde Viedma, Poli. Desde Viedma Poli dice esto, y atrás se ve que había escrito una obra de teatro, decía, vuelve pronto, Apagón.
Bueno. O por ahí llamaba Apagón.
Apagón. Hoy lo llaman Apagón.
Otra vez el espíritu de María Luisa.
Sí, María Luisa,
dejé
jugar con los papeles. Sí,
haciendo volar nuestros papeles.
Saludos para un fiel oyente, Gustavo de Paternal, de parte de Eli.
Te amo, negro hermoso, dice en una letra, ay, mire, dibujada como letra de
a
mole.
Ver, ay, qué bien.
Sonia.
Como los tipos que pintan los trenes.
Sí.
Hola, Sonia, ¿dónde estás? Andá, allí, allá. Dibujando un auto. Sí. Gracias.
Salí a las 5 de la mañana desde... no llevo a leer. Andacolo debe ser. Andacolo. Andacollo. No conozco, che. Dice, no me queda otra que comer en el colectivo, dice pobre. Dice Javier esto.
Y mire, Javier.
Y con letras movidas también.
Sí, claro, ¿qué te parece?
Bien. Bueno, último mensaje.
Cuánta admiración. Acá dice, te saludo el Centro Estudiante de la Facultad de Humanidades, la Jauretche Conducción, viva Perón y aguante Boquita, gracias por venir al Valle una vez más. Lo vimos en Cipo, que debe ser Cipoletti o un encendedor en su defecto. Hoy cumplo 66 años, qué bueno festejarlo.
Es
con
el
ustedes.
Mismo, es el mismo que le digo.
Pero no ves.
Señor, es el, ponen 5 o 6 mensajes.
Sí, todos son de él.
Corruptela.
Todo,
corruptela. Fraude.
Sí, todo esto, mire.
Vamos
Mercedes
a
la parte. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo.
Qué importante, Alejandro.
Nuestra habitual sección destinada a dar nociones de...
De protocolo, digamos.
De protocolo así, a las personas que por ahí, por alguna obligación inesperada, tienen que asistir, digamos... Al cumpleaños de la princesa de España, la princesa de Asturias.
¿Cómo lo invitan al cumpleaños de la princesa?
Por error.
¿Qué hace la infanta? ¿Cómo le dice? En principio es difícil.
¿Qué sé yo? Bueno, pero ¿cómo se debe comportar un tipo?
Es muy difícil.
En un baile así con la realeza. Por ejemplo, para sacar a bailar a la reina.
No puede.
¿Cómo
no
que
puede?
No puede sacar
a la reina para la reina.
La reina no baila.
¿Cómo?
¿Cómo que la no?
O a la princesa.
No, señor.
La que, no, la cabecilla. La cabecilla.
¿La cabeceás?
Ahí.
Te acercas y, che, tu alteza.
No.
Tu altura.
Primero se acerca y con una reverencia. Vio que nunca se le da la espalda.
¿A quién?
No puede
¿a
dar?
A nadie que usted quiere invitar a bailar le da la espalda. No hace falta ser princesa.
A menos que sea para hacer un trencito.
Imagínese que viene alguien, lo saca a bailar a usted y le da la espalda. Yo me voy a bailar con otro.
No, va, señor.
Basta de regatón de esta noche.
Las princesas no conocen la espalda de nadie.
Ah, no.
Las princesas primorosas se parecen mucho a ti.
Entonces le dice, en el caso de que pudiera dirigirse a ella directamente y no a un...
A lo mejor tiene un tipo.
Un chambelán.
No, claro, para... escúcheme, buenas tardes.
Un intermediario. Sí.
Usted es el esparo. De la princesa, dígale que
ando con ganas,
tienen un tipo, es así, la princesa tiene un tipo y vos todas las cosas que le tenés que decir a ella, si la decís al niatetino, va caminando así, va por la calle, señor, ¿cómo le llama?
Chambelán, sí, ayuda de cámara,
sí, un señor, ayuda de cámara, un paje, podríamos
paje,
decirle,
pero queda mal,
no, queda fulero,
sí.
Ya vos te estás bien. Usted es el funcionario que atiende las cuestiones de la princesa, sí. Dígale, qué gamba, nena.
No, no, señor.
Y el tipo reproduce literalmente.
Bueno. Pregúntele a su alteza si todo eso es suyo.
No, señor. No,
¿cómo me gustó?
Bueno.
Sería un honor para mí que me permitiera una pieza.
¿Una pieza ya de entrada?
No. Al lado, si es posible, al lado de la suya.
Para danzar, sí. Señor, para bailar.
¿Entre ellos cómo se tratan los reyes?
Su majestad.
Che, tu majestad, claro. Dicen, ya me tenés podrido.
Se tratan de majestades entre ellos.
Sí, sí, señor, escúcheme.
Nunca vi una película.
Entre los reyes, no sé, en la intimidad.
Cuando llega el tipo de la milonga, todavía es así que hay uno con un palo que
golpea. Sí. El cetro.
Dice, Araca, que está en puerta el Reinaldo.
Tiene que decir todos los títulos. 4 veces grande de España, chico de Escocia y así.
Sí, sí. Sí, está, bueno, sentado en el trono. Después cuando...
¿En qué sentido?
No se sientan en el trono.
Cuando aparece, en algún momento, sí, que va a estar
nunca,
parado todo el tiempo.
Solamente
no, se sienta en otros lugares. No va y se sienta en el trono y dice, bueno, voy a reinar un rato.
Claro. Eso es la película medieval.
¿Cree las cosas? ¿Cree en el sillón de Rivadavia también?
Sí, sí.
Pero
¿cree que los presidentes de las naciones se sientan en el sillón y dicen, bueno,
vamos a gobernar?
Vamos a gobernar un poco. Muy bien.
A ver,
mozo. A ver, dice, ¿qué pasa con las AFJP? Muy bien.
Bueno, si usted va a la fiesta, sí. Además, lo importante es cómo va a ir vestido, porque la etiqueta...
Ah, ¿cómo sí? Porque me invitaron por error.
Bueno.
Me invitó Forster.
Bueno, le tiene que haber dado las instrucciones
¿Cómo es tu, para vestirse? Ya es un hombre grande.
Para vestirse.
Ya,
la
y después me invitás a tu cumpleaños y me mandás instrucciones cómo me tengo que vestir.
No, pero si fuera un rey. Si fuera un rey, sí, señor.
Claro, tiene razón. Si fuera un rey, sí. Si yo rey, lo primero que hago, le digo a todos cómo se tiene que vestir.
Sí.
A Moreira, por ejemplo, le digo que se saque ese pantalón colorado que tiene.
Ya lo van a ver, todavía no.
Le vendieron un pantalón colorado.
Te salías de la mazorca, Moreira, ¿qué haces?
Le hicieron creer que se usan en todas partes. No hay en todo Neuquén un pantalón colorado así.
Pero no. Si hay uno solo igual, yo le pago el pancho.
Sí, sí.
qué malvados.
Vos porque tenés unos amarillos, pero nada, escuchame.
Bueno.
¿Y las despedidas de solteras?
Pero como de soltero estamos hablando de la monarquía y va a la despedida
y
de soltero.
¿Y no se va a casar?
Es que no se va a casar. Se va a casar el príncipe.
Sí.
Todos los amigos le hacen una despedida de soltero.
Los condes,
es
los duques.
El príncipe, ¿qué hacen? ¿Lo enyesan a la parada del colectivo?
No.
Lo ponen desnudo
con la mano
civiles.
Así. Claro. El brazo extendido, enyesado, y lo atan a la parada del colectivo y pasan todo el año y paran. ¿Quién es el príncipe? Y se le ríen todos los colectiveros. Destierro.
No, claro.
No, además, eso no lo podés hacer.
Se
o
casa.
Sí.
Se, no.
O sí, cuanto más alto es el rango del tipo, peores son las bromas.
No hay una despedida de soltero para los príncipes.
¿Qué vida de porquería tiene?
Y
los
sí,
príncipes.
Los príncipes.
Ni siquiera una despedida de soltero.
Todo muy pautado.
A mí lo que más me gusta es una despedida de soltero de otras personas.
Claro, más bien, para poder burlarse. Sí.
¿Y qué hacen? ¿Que lo llevan en el baúl del agua?
Sí, cosas graciosísimas.
En el baúl de la carroza.
Sí. Me acuerdo una vez se casó un amigo nuestro y lo metimos en el baúl del auto. Con la novia, sí, medio en calzoncillo,
sí,
tipo,
un poco pintado,
pintarrajeados, sí. Y nos pareció que era
¿qué?
Que habíamos llegado al ápice de la creatividad. Entonces, los tipos en el baúl abierto y todos con los autos.
¡Qué bocina rara!
Ella lloraba, lloraba un poco, me pareció.
Mucho mejor
era
sería.
Ahí
qué divertido que sabor.
Ahora cambió. Ahí está, está, mire.
Sí. Festejá.
A la media cuadra comprendimos que se había terminado.
Claro, no había más motivo.
Que no había más desarrollo. Que aquello que nos había parecido genial. Que che, ¿qué te parece si lo metemos en el baúl y vamos atrás tocando bocina? Bueno, terminó. No seguía.
Claro,
no
claro.
Seguía. Y recorrimos como 60 kilómetros.
Fuimos 60 kilómetros.
Sí, porque eso es lo malo del tipo que se da cuenta de que algo no tiene desarrollo.
Insiste.
Cree que lo va a encontrar más adelante. Les pasa a algunos escritores.
Sí, sí, sí.
Entonces sigan hasta La Plata. De Buenos Aires a La Plata. Ya cuando llegábamos todos los tipos... Incluso ya habían cerrado la puerta del baúl.
Sí, sí, ya. Para que se olviden. Decía.
Y quedábamos dos solamente.
Uy, qué triste, señor.
Es triste, ¿eh?
Sí, pero peor fue el matrimonio después.
El matrimonio fue así.
También.
Bueno, escúchenme, así que los príncipes no hacen como el resto de los... Por ejemplo, cuando se casan le cuelgan latas o le cuelgan cosas más finas. ¿Cómo es?
No, van en una carroza especial. Por supuesto que si usted es una dama, como usted...
Claro, sí, ¿qué tal?
Ya me parecía.
¿Cómo le va? Se tiene que cubrir la cabeza.
¿Por
no
qué?
Puede ir con la
cabeza... ¿De qué me está hablando?
Tiene
¿en
que
dónde? ¿En qué circunstancias? ¿Cuando llueve?
No,
en el casamiento. ¿En el casamiento? ¿Cómo me tengo que cubrir la cabeza?
En la ceremonia tiene que ir con sombrero.
¿Por qué? Tiran cosas.
Sí, claro, el arroz pesado tira.
Tiene que ir con un sombrero y el sombrero tiene que decir algo.
Bajo el ala del sombrero,
los sombreros...
Tiene que decir, por ejemplo, así...
Soy la princesa.
Debe
soy.
Trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Era muy cabezón.
Era cabezón. Sí,
no. Un turbante tenía. No, señor.
Otro verso dice.
Debe tener un estilo muy particular.
Sí.
Y usarse por única vez.
¿Qué
algunas
cosa?
Usan
la princesa.
Sombrero muy... No vio que en la realeza. ¿No vio la revista Hola usted?
La revista
la compro siempre.
Bueno.
Compro Hola y una pornográfica.
Sí, sí, chau.
Es la misma, es la misma.
Que también llama Hola.
Sí.
Sí, sin H.
HB Hola.
Bueno, ahí están las fotos de todos, van todos con sombreros.
Todos con sombreros, así que es esa la cosa de Chernobyl.
Sí, sí. Ajá, sí.
Sombrero.
Y sombreros que son ornamentaciones.
No, no, no me consta eso, no me consta. todo esto de tirar arroz,
sí,
preparar, llevarlo a los reyes a sacarse fotos en los monumentos.
Sí.
Pero se lo llevan a los reyes, ¿sabes? Y si los monumentos son todos de ellos.
Yo los matrimonios que voy, los casamientos que voy, sí, son espantosos. Tienen un protocolo mucho peor que el de la realeza. Sí. Porque dura hasta las 10 de la mañana.
Sí.
Bueno, esta claro, se viene la parte donde los tipos le ponen una liga a la novia.
Sí, sí.
El otro está haciendo un video.
Video, todo es en video.
Sí, todo es en video.
No hay momento que no sea en video. Todos a tomar el desayuno a Babieca.
¿Hacen carnaval carioca los reyes, por ejemplo?
Hacen,
no, los reyes, no, Portugal, reyes, debe ser, ¿no?
Los reyes no, pero los casamientos hay todo carnaval carioca. Usted cuando va a contratar un servicio de salón.
Buenas tardes. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, soy rey.
Sí.
Y vengo a contratar un servicio de salón.
Muy bien.
Bueno.
¿Completo lo quiere?
¿Qué quiere? No, decir, a medias.
¿Qué, cómo sería incompleto? ¿Sin la novia?
No, no.
Sin la ropa.
Hay gente que nos pide sin carnaval carioca. O
ah, con... sin carnaval carioca. Mm, para sí, mí la idea de lo completo excluye carnaval carioca.
Bueno, ¿con animador lo quiere?
¿El novio?
No, no. Me voy a arreglar yo.
No, no, pero... Hay un animador que va pautando la fiesta.
Yo creí que en la noche de bodas había claro, un animador. Bueno, que no decaiga.
Ahora sí.
¿Qué tal, amigos?
Y no saben lo que viene ahora.
A continuar danzando. Y...
No, el animador les va pasando, en algún momento pasan el micrófono.
¿Para qué?
Ajá.
A los invitados. Y todos dicen unas palabras. Para los novios, por favor. Diga primero quién es. ¿Usted es el tío? ¿Quién es?
No, soy... O sea, un amigo.
Sí.
Ajá.
Daniela. Mirá, no encuentro palabras, Daniela.
Dígale. Dígale.
Daniela, yo hubiera querido estar esta noche, digamos, en el lugar de Jaime. O sea, viste, no sé si es el mejor momento, ¿qué?
No, eso no. Unas palabras para la
no
novia.
No sé si es el mejor momento, pero...
Yo tengo una palabra.
Anoche, cuando estuvimos juntos...
No, por... ¿Qué dice?
Me di cuenta de que ambos estamos cometiendo un error, o que estábamos cometiendo un error, no me acuerdo. Y Jaime... Ya sé que sos mi mejor amigo, pero no me importa.
Está ayudando.
Se arruinó la fiesta.
Mire cómo aplauden igual. Sí.
Pedir un casamiento y encontrar
los mejores que estuve.
Qué lindo un casamiento así, ¿se imagina?
La presencia de un viejo novio.
Sí, yo también.
O un antiguo novio en un casamiento cualquiera es una perrada.
Sí, bueno,
de la tipa.
Pero ¿cómo evitarlo? Sí. ¿Cómo evitarlo? Sí.
No, pero
sí,
¿cómo? No, ¿Qué se le ocurre invitar?
No se invita.
¿Ustedes lo invitaron alguna vez?
Muchas
¿al
veces...
casamiento? A mí no me invitan a
muchas
otro casamiento que no sean los de antiguas
claro,
novias.
Claro.
Me invitan para darme pif.
Mirá lo que no supiste conseguir.
Claro.
Por inevitable lo invitan a usted ahí.
No.
No.
Digo, ¿está mal visto eso?
Está mal, no, está
o sea,
muy mal.
Una sinceridad en el momento.
Qué feo ocultarse cosas, porque si ella se va a casar.
Pero eso se hace en la iglesia, ¿no? Cuando,
claro.
Cuando hacen eso, ¿cómo era? ¿Te explica?
No, la fiesta la también que...
La cosa es así, está el cura, está el
chico, antes, cuando era, cuando no me había convertido como ahora,
sí,
no iba mucho a la iglesia.
Bueno, yo le explico. En el momento, tanto puede ser el cura como el juez, dice, si hay alguien que se tenga que oponer, que se quiera oponer...
Eso no lo vi en ningún lado,
no,
señor.
No,
en el cine norteamericano.
200
esa
películas.
Estupidez es el cine norteamericano. Esa, el tipo que se agacha le muestra un anillo para decirle a ver si quiere acostarse con él. Usted sí, lleva anillos a todas partes.
Bueno,
por si acaso.
Después es un compromiso.
En la guantera del auto. Dice, espere que me agacho.
Sí, sí, sí.
A ver, bueno, y eso del otro, si hay alguna persona...
¿Que hable ahora?
Que hable ahora o que...
Yo no hablo cuando más, quiero.
No, yo nunca vi eso. Nunca vi
no,
eso.
Pero será...
En las películas siempre hay un tipo que habla.
Hay una sí, fórmula, hay una fórmula para eso.
Pero será de otro tipo de ceremonia, otro ritual, otra religión, no sé qué es eso.
Bueno, ¿no? Tampoco he visto, lo que sí se ve aquí, esos amiguetes que dicen cosas, que escriben.
Sí, escriben algo algo muy emotivo.
¿Quién? ¿Qué?
No, algo muy emotivo.
¿Qué?
Y le pasan, ¿sabe qué? Fotos de ellos.
No.
En una pantalla de cuando eran chicos y cuando se conocieron también.
¿Fotos? ¿Cómo sacan fotos de cuando se conocieron?
Hay de todo, tienen que haber fotos de
cuando
todo.
Cuando conozco señoritas trato de que no haya nadie.
¿Y sabe lo que me extraña más cuando dice que se leen los votos? Perón Quijano, por ejemplo, ¿cómo se van a leer los votos?
Bueno, mire, yo creo que usted no sabe absolutamente nada de cómo comportarse en la boda de un rey, en una despedida de soltero o en ninguna parte. Yo le voy a contar algo que...
Yo creo que sabe, dice aquel que está en una despedida de soltero atrás de los suyos.
Le voy a contar algo que sucedió justamente en la corte francesa.
¿Usted tiene contacto con la corte francesa? La vieja corte francesa.
Sí, la vieja corte. Fin de la despedida de soltero. El conde...
Lotremont, digamos.
Lotremont, ya que estamos. Se va a dormir después de la fiesta. Y los amigos le cambian la ropa. Le cambian toda la ropa y le ponen pilchas exactamente iguales, pero tres números más chicas.
Buenísimo. Qué buenísimo.
Entonces el tipo se levanta a la mañana y se pone la... no le entra.
¿Qué pasó?
No se abotona la camisa. Y lo peor fue con el sombrero, que no le entraba en la cabeza. Entonces llama enseguida a sus amigos, a los ayudas de cámara, que yo, y entra uno de los de la broma. Y lo ve y le dice: ¿qué te ha pasado, Charles? ¿Qué? Tiene la cabeza hinchada. Está como hinchada. Y el tipo salió corriendo y se desmayó.
Qué bueno.
Es una...
Hacenle bromas pesadas.
Es buenísimo. Es extraordinario, de una extraordinaria sutileza.
No se le hace,
esperando que se case algún amigo.
Para hacérsela.
Y no ocurre ni lo uno ni lo otro.
Bueno, en este programa, a partir de esta misma noche, tendremos un servicio de despedidas de soltero.
Sí, señor, sí, señor.
Para. Bueno, atender a todas esas cosas, personas enyesadas a las paradas de los colectivos. Uh-huh. Etcétera, que es la única que conozco yo.
No conozco la que otra. Dijo del baúl del auto.
Pero eso no es una broma exactamente.
No es una. Algunos les ponen una correa de perro y lo llevan a pasar.
Estúpido.
Vacúlelo.
En Rusia están tan fríos los palos de la luz, los fierros de la luz, que le hacen sacar la lengua al tipo con algún pretexto.
¿Cuál pretexto?
No sé.
Burlate de mí.
Claro, a que no sos capaz de lamber este palo.
Sí.
En cualquier despedida de soltero es lo más común. El tipo lame el palo de la luz y se queda pegado.
Y no, esto está frío.
Y se van todos riéndose.
Por las calles de Moscú.
Vio cómo son los rusos. Y a la mañana viene la policía.
Y le pega. Cuidado.
Sí.
La checa.
La checa o la KGB, después que le llamamos.
Vienen con una pava. De agua caliente, y se le echan en el fierro, en la lengua,
señor.
Y lo despegan a los tipos y medio lo llevan preso.
A la
Lubyanka lo llevan para que aprendan.
Al gulag, señor.
Qué horrible, señor, la verdad que...
¿Cómo que horrible?
Me parece una...
¿Y vos porque que lo dejen pegado? ¿A usted le gustaría, etcétera?
No, pero que me dejen pegado, no.
Rolón
pero...
siempre dice, a usted le gustaría. Sí. Cuando usted discuta con Rolón, él enseguida le va a poner, a usted le gustaría. Incluso cuando atiende a sus pacientes...
Le dice lo mismo.
Le dice, bueno, porque yo el otro día soñé que... ¿A usted le gustaría que bla, bla, bla? Y...
No le dice eso a los pacientes.
¿Cómo? Sí, no sé, no estoy ahí adentro.
Psicoanálisis, yo sí estoy, porque vivo al lado. Sí.
Y usted escucha lo que...
Escucha todo.
Nos hemos agarrado unas panzadas de risa con él.
Claro, y si él trae las historias clínicas.
No, sí, señor.
Trae las historias cuando tenemos una
despedida de soltero.
Él trae las historias clínicas de sus clientes casados.
No, son pacientes, no son clientes.
Son clientes, señor.
Y además eso es secreto profesional. Yo sé que Rolón es muy cuidadoso de
sí,
eso.
Sí, sí.
Sí, es muy cuidadoso. Lo anota para después, para que después puedan reírse todos. O él escribir novelas, como hace ahora.
Claro.
Ya en el colmo. Una cosa es que se la lea a los amigos, pero al público en general.
Pobres, pobres los clientes.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Es el nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Alguien que está muy contento en este momento, el presidente de Racing Club, Víctor Blanco. Contento, me imagino.
Muy feliz, la verdad que estamos muy felices y ansiosos, las dos cosas.
Cuando empezó en el campeonato, ¿realmente creyeron que podía tener semejante desenlace?
Con el equipo que habíamos armado, estábamos pensando siempre en pelear entre los cinco primeros. La propuesta que nos habíamos armado con el técnico de Racing empezar a dejar de mirar la tabla abajo y empezar a pelear de arriba. Racing es un gigante que está dormido, desborda a la gente, con entradas, con las ventas de camisetas. ¿Por qué? Porque tiene una satisfacción que hace muchísimos años no tiene, ve un equipo que lo motiva, que lo entusiasma, que se matan en la cancha, corren con actitud. Creo que eso es lo que hace que el hincha esté muy confiado, ¿no? Estamos todos muy confiados.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional de Frente para la Victoria, Roberto Feletti.
Nos emerge como mucha preocupación que un banco extranjero de primer nivel, el HSBC, opera en la Argentina en lugar de cumplir el rol de banca extranjera, que bueno, es facilitar las operaciones de comercio exterior, es asistir a las empresas extranjeras para favorecer procesos de inversión, lo que termina montando un mecanismo de evasión de divisas que violenta la normativa del Banco Central, que violenta la normativa de la AFIP. Entonces, digo, es un comportamiento bastante desleal.
¿A qué apuntaría? ¿A modificar la ley de entidades financieras?
A dilucidar este tipo de comportamiento.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Año 1999. Cuatro chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Muy bien, estamos en Neuquén, aquí al aire libre. Se puso fresca la noche.
¡Sí, señor!
El estacionamiento de la Universidad.
¿Están todavía entre los suyos?
Sí, están.
Se han sumado muchos, ¿eh? Ahí no
están pasando frío. Bueno, ahí no sé si tiene mensajes o ya le viene el sordo Gansé.
Ale, querido, se hizo medio tarde. Aquí, soy muy feliz, te amo, dice Laura.
¿Dónde está Laura?
No sé.
¿Dónde está? Allá está. Es un señor.
Sí. Le dicen Laura.
Bueno, acá.
No, ya lo hemos leído.
No tengo
más. Llámelo al sordo.
Llámelo nomás al sordo.
Para todos los que me estaban pidiendo firmar libros y todo eso, ahora yo me voy a quedar con ustedes todo lo que sea necesario.
¿Cómo
¿no? Por eso, No es para que aplaude. Siempre lo hago porque me gusta que se creen. Uh-huh. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Ahora nos vemos.
Y ya llega a la Universidad del Comahue en la ciudad de Neuquén. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Y acompaña nuestro querido maestro. Los integraciones del estrés. sin nombre.
Sin nombre.
Manuel.
Manuel.
El señor Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico
Muy bien, maestro. Aquí de numerosos pedidos hemos seleccionado uno que se llama Help.
Bueno.
¿Está muy bien?
Un, dos, tres. Help, I need somebody help. Just anybody help. Don't need someone help. When I was young until today, I never needed anybody's help in any way.
Maestro, aquí le piden también de Lennon y McCartney Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, me tira a tus pies. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un pendejón cuando es tan bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, me tira a tus pies.
¡Sabu, Manuel!
Muy bien. Queridos amigos del Trío Sin Nombre, maestro, aquí les piden de nuestro repertorio folclórico Seals of Gold.
Va con Babosa.
Sí, señor.
Babosa y viento.
A ver cómo...
La va a tocar el viento, sí. Sos.
Sí. La babosa se toca
sola. No hay que soplar acá.
vamos a ver.
Casi no se la dejan subir al avión, la vamos a darle cuenta. No, no. Así se quedó.
Okay. Vamos. Dale. Un, dos, tres.
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Soldier to your love for to gaze a while a pound of fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his gentle sky as we lie in the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Yo no sé qué le han hecho tus ojos.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alegran la pasión que tengo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer me reconfenecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará con un sendero de esperanzas y esplendores. Por qué tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Vamos a pedirle otro tema aquí. A ver. Un tema que se llama Save Me, que quiere decir salvame de cualquier cambalache.
¿Podemos?
Sí, si no se ofenden.
Claro. Vamos, muchachos.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried.
the years of care and loyalty were nothing but a shame, it seemed.
Seguir con esto, vamos a tocar dedicado a Sol, a Tabina y a la gente que todavía se atreve a pensar como la gente y a no desconfiar de quien no debe desconfiar, tonada del viejo amor.
Thank you.
maestro. Vamos acercándonos al final de este programa. El del Plata va a seguir tiempo de show, para no llamarlo de otro modo. ¿Y con qué le gustaría que nos fuéramos despidiendo, maestro?
No sé.
El pan dulce de Rolón.
El pan dulce de Rolón reclama,
anunciando
pero
las fiestas.
Sí.
El pan dulce de Rolón no estaría mal.
No estaría mal. No estaría mal ahora que tenemos las fiestas encima.
Sí. Sí.
A todos nos gustaría también tener en nuestra casa.
No lo digas así.
El pan dulce de Rolón. O algo por el estilo. Vamos a ver si puedo hacerlo.
Muy bien. Allá.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, de mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 82%. Quedó confirmado el sobreseimiento de Sergio Berni en una causa por detenciones en un corte de la Panamericana. Quedó firme lo resuelto en primera instancia por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien entendió que el secretario de Seguridad de la Nación no cometió delito. La investigación penal se inició tras el arresto de 68 personas, entre ellos 9 menores que cortaron la autopista el 30 de agosto pasado. El PRO y la UCR apoyaron la creación de una comisión investigadora por delitos económicos. Aclararon que respaldarán la investigación sobre todas las cuentas de argentinos no declaradas en el exterior, no solo las dadas a conocer por la AFIP. La recaudación tributaria creció un 38,4% en noviembre. Ganancias y retenciones a las exportaciones fueron los principales rubros que la impulsaron. Sancionarán de por vida al hincha que le tiró una botella a Messi. El Club Valencia anunció que le prohibirá la entrada a su estadio y fue luego de que el partido en el que el Barcelona le ganó sobre la hora con un gol de Busquets. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
En la madrugada de Del Plata, tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Macy Gray, con ella estamos arrancando hoy este trabajo que se llama Talking Book, libro parlante.
es del 2012 y en realidad es un tributo a Stevie Wonder. Todos los temas de este disco son interpretados por son composiciones de Stevie Wonder y clásicos de él, muchos de ellos. El disco tiene como un subtítulo que dice La carta de amor de Macy a Stevie Wonder en el cuadragésimo aniversario de su álbum clásico. Y la verdad que está bien hecho. Bueno, a mí en particular me gusta mucho la música y la forma de interpretar de Macy Gray. Es muy, ella es muy particular, tiene un estilo muy propio. Es una gran artista a mi gusto. Y además este disco está muy bien hecho, por eso lo hemos traído. Se llama, como te decía, Talking Book, libro parlante. Lo hizo hace 2 años. Tú eres el rayo de sol de mi vida, era el primer tema. Escuchamos otro. Macy Gray, el tributo a Stevie Wonder. Maybe Your Baby, Macy Gray, en Es Tiempo de Show.
And I don't even give a care. Yeah, I'll be here like the world is turning on me. My dreams turn to ashes right in front of my eyes.